Punto 3218, el padre Jorge nos dice que hoy está de moda insistir en que la fe es algo inseguro. Esto tiene algo de verdad, pues la fe no se nos presenta como una seguridad metafísica, como un axioma filosófico. Pero la fe es muy razonable, como hemos visto en páginas precedentes. Y esto nos da la seguridad a los creyentes. Esta seguridad no hay que menospreciarla. Los psicólogos afirman que la seguridad es uno de los elementos indispensables para el ser humano, de tal manera que su falta es fuente de neurosis. El deseo de seguridad es inherente a la persona humana. Nadie pone su dinero en un banco donde tiene peligro de perderlo. Nadie come alimentos podridos que puedan intoxicarle. Un alpinista que escala una pared no se agarra de un clavo mientras éste no esté bien afirmado. El deseo de seguridad es innato a la naturaleza humana, como lo es el deseo de felicidad o el deseo de ser querido o de ser aceptado. Y así nos dice Juan Pablo II en su encíclica Fe y Razón, que el hombre no puede fundar su vida sobre la duda. Necesitamos afirmaciones, no dudas. La duda no es para instalarse en ella, sino para superarla. Hoy está de moda provocar dudas con audacias hereticoides. Si se hiciere de adrede, esto sería un pecado monstruoso. Y hay que ser fieles a la verdad. La fe es iluminadora, optimista y esperanzadora porque es razonable. Algunos hablan de una fe oscura, vaga y difusa o nebulosa. La iglesia y la experiencia nos hacen sonreír ante este razonamiento ramplón, fruto del complejo de inferioridad que tienen hoy por hoy algunos creyentes, aún de los que escriben y enseñan. El seguimiento de Cristo exige un esfuerzo por ir asumiendo las actitudes fundamentales que dieron sentido a toda su vida: creer lo que Él creyó, dar importancia a lo que Él se la dio, defender lo que Él defendió, vivir y morir por lo que Él vivió y murió. El hombre sin valores es un hombre inmaduro, cambiante, se mueve según el viento que corre, carece de responsabilidad. Esto nos dice el doctor Enrique Rojas en su libro Remedios para el Desamor. Y finalmente Vittorio Mazzori nos dice que quien se casa con una moda pronto se quedará viudo.
Y siguiendo con el tema, el padre Jorge nos dice que hoy está de moda la tolerancia. Y en cuanto a esto nos dice que tenemos que tener en claro que la tolerancia no siempre es una virtud. Algunas veces también es cobardía o falta de principios. Es decir, que muchos son tolerantes porque no tienen convicciones ni valores. Para convivir hay que saber tolerar, pero también hay que saber lo que se puede tolerar. Tolerarlo todo es una estupidez, pero no tolerar nada es soberbia. Lo sustancial es inmutable y por lo tanto intocable, pero no todo es esencial. Y por supuesto, que no es lo mismo ser tolerantes con las personas que transigir con los errores. Con el error no se puede transigir. El régimen de tolerancia que vivimos nos lleva a creer que todo vale. Si un entrevistado opina una cosa, se pone al lado al que dice lo contrario. Es decir, que la tolerancia con las personas se confunde con la tolerancia con el error. Y el error no puede ser tolerado. Dice San Pedro, debemos dar razón de nuestra esperanza, aún sabiendo que muchos la rechazarán. Pero como dijo Santa Bernardita en Lourdes a sus inquisidores que no creían en ella, la señora no me ha dicho que os convenza, solo que os lo diga. Y Cristo le dijo a Pilatos que vino a dar testimonio de la verdad. Lo que está de moda es la duda y el todo vale. Muchos cristianos piensan que el respeto a los demás consiste en no buscar una fraternidad de fe, sino una comunidad en la duda. Hoy muchos se creen inteligentes porque dudan de todo, y se creen sabios porque no tienen ninguna certeza. La verdad une, pero la opinión separa. También hoy se habla mucho de dialogar con el mundo, pero estos diálogos deben ser para llevar el mundo a Dios, porque si son para mundanizar a la iglesia, esto sería traicionar la misión que tiene la iglesia de evangelizar el mundo.
Muy bien, Elda, y hoy cuando veníamos en auto salió el tema de un programa que va a salir esta noche sobre el código Da Vinci, ¿no? Me llamaron por teléfono para preguntar alguna opinión y en principio el que me llamaba le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no le he dedicado casi ni un minuto al tema porque me parece tan equivocado, o sea, tan básicamente erróneo, un libro que supone que Jesucristo tuvo un hijo con María Magdalena, es algo que yo, pero ni lo tengo en cuenta ni pierdo un segundo, ¿no? Mi amigo que me llamaba decía, no, lo que pasa es que yo quiero intervenir, mandar un mensaje. No, me parece muy bien, la verdad que hace falta porque esto confunde, ¿no? Y ya que estamos hablando un poquito de esto de dar testimonio de la verdad y decir las cosas, yo creo que efectivamente los católicos tenemos que estar muy convencidos de lo que creemos, tenemos que dar fundamentos de nuestra fe, razón de lo que creemos, Creo, no sé si tiene mucho interés en pelearse abrazo partido sobre algunas cosas, pero lo que yo le diría a los católicos es que hay muchísimas cosas muy interesantes para leer, muy útiles, y perder el tiempo con leer una novela, así lo dice su propio autor, en las cuales además ofenden a la iglesia con cosas aberrantes, es muy triste, ¿no? Es como yo le decía a un amigo mío, ¿no? Mirá, si a mí me dicen que escribir una novela espectacular, pero en la cual describen como si mi madre fuera una prostituta, y yo no lo leería por cariño a mi madre. Como así, si escribe una escritora sobre el Mariscal López o sobre algún héroe nacional y lo pone en ridículo, y dice una sarta de mentiras y de estupideces y deja mal parado al país, y no lo leo, porque por más que sea una novela, es algo que me ofende. Entonces yo creo que, en fin, no tiene sentido mucho la discusión. Yo creo que esta discusión es una pérdida de tiempo. Y también le diría, bueno, si usted quiere creer en este señor, y bueno, yo prefiero creer en la iglesia, en el papa, y los que ven atrás de todo conspiraciones, y los que dicen a la gente y quieren confundirlo, incluso ahora me estaban comentando recién con la muerte del papa Juan Pablo II, que pretenden ver algunos una conspiración, ¿no? No, porque Ali Aka, aquel que le disparó al papa, dice que dentro del Vaticano había cardenales y sacerdotes que lo ayudaron. Pero decime, pero vos sos imbécil, le vas a creer a una persona que justamente tiene que estar mal de la cabeza porque querer matar al papa, y además seguir sosteniendo. O sea, yo creo que hay que llamar a la gente a tener un poquito de sentido común, sentido crítico y respeto, y no hay derecho a que uno tenga que aguantarse tantas tonterías, ¿no? Tantas tonterías. Así que, queridos hermanos, respecto a estos libros y estas cosas, más vale lean una buena crítica, lean a alguien que sepa del tema, se leen 3 o 4 páginas y no pierden el tiempo leyendo 600 páginas de una serie de tonterías que además a quien no tiene formación le puede hacer temblar la estantería. Pero bueno, tengamos sí noción de la crítica o como para poder explicar las cosas. En fin, no sé, un paréntesis en este tema, aprovechando quizá que el tema está en el tapete. Bueno, y así terminamos con nuestro número 32 y pasamos al número 33, que es sobre la redención. Y el título es Dios se hizo hombre para redimirnos del pecado y darnos la vida eterna. Todos sabemos que después del pecado de nuestros primeros padres Adán y Eva, las puertas del cielo se cerraron y ya nadie podía entrar en la bienaventuranza, ¿no? Pero fue justamente por un querer del Padre Eterno que Jesucristo vino al mundo y murió en la cruz, y así nos recuperó la posibilidad de alcanzar la salvación. Los textos de la Escritura que esto relatan son innumerables. Aquí el Padre Jorge cita muchísimos, voy a leer solo algunos, ¿no? Por ejemplo, Gálatas 4:5 dice: Dios envió a su Hijo para redimir a los hombres. Habéis sido rescatados con la preciosa sangre de Jesucristo, nos dice San Pedro en su carta primera. Habéis sido comprados a gran precio, el capítulo 6, versículo 20 de la carta a los Corintios. Él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo en el capítulo 1, versículo 21. Jesucristo se dio a sí mismo como rescate para todos, también nos dice San Pablo, tanto en su carta a Timoteo como en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10. En fin, y así otros muchos textos más en los que nos muestra cómo Cristo murió por todos y que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Dios ha muerto entonces por todos y cada uno, pero para que la redención se aplique a cada persona, cada hombre tiene que hacer los méritos y aprovecharla. Porque como dijo San Agustín, Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. La redención es para todos, pero cada uno debe poner de su parte lo suyo. Si nosotros no recibimos la vida sobrenatural, o si habiéndola recibido la perdemos y morimos sin ella, no nos salvaremos. O sea que para salvarnos hace falta creer en las verdades reveladas por Dios y hacer buenas obras. Como dice la Escritura, el que creyere se salvará y el que no creyere será condenado. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos.
Y ahora les voy a contar un cuento interesante que está aquí en el libro del Padre Lorin, ¿verdad? Que sirve como para, o sea, ayuda mucho para entender lo que tenemos que hacer, ¿verdad? para poder salvarnos, que no depende, o sea, que no podemos decir ya tenemos asegurada la salvación, que tenemos que luchar. Dice lo siguiente: iba el filósofo franciscano irlandés Dan Scotto paseando por un camino y se encontró con un labrador que sudoroso hundía la reja del arado en la tierra dura. Empiezan a hablar de Dios y a las pocas palabras el labriego le interrumpe. ¿Me permite hacerle una pregunta? Vamos a ver, dice el filósofo. Dios lo sabe todo. Dios es infalible, no se puede equivocar. En este instante Dios sabe si me voy a salvar o si me voy a condenar. Ahora bien, si Dios sabe que me voy a salvar, por más que peque, me salvaré. En cambio, si Dios sabe que me voy a condenar, por más que me esfuerce, me condenaré. Por tanto, ¿para qué voy a preocuparme de hacer cosas buenas? Y después un rato empieza a meditar el filósofo y le responde: Dios conoce si te salvarás o condenarás del mismo modo que conoce si este año recogerás una cosecha espléndida o lo perderás todo en una helada. Según tu razonamiento, como Dios ya sabe lo que ocurrirá con tu cosecha y Dios no se puede equivocar, es inútil que te esfuerces en arar y sembrar la tierra. Recoge tu arado, vete a tu casa y espera a ver qué pasa. Y abriendo su libro de rezos, siguió su paseo por el camino adelante. El labriego se quedó sin saber qué decir. Sería interesante meditar un poco en qué hubiera pasado si es que el labriego no cosechaba, ¿verdad?
No sembraba,
evidentemente que no iba a cosecharlo. A pesar de la ciencia infalible de Dios, si él, si este labriego no sembraba, era cierto que no recogería la cosecha. Y es que el recoger o no recoger cosecha, el que yo me salve o me condene, no ocurre porque Dios ya lo sabe, sino que Dios ya lo sabe desde ahora, porque de hecho ocurrirá después. Y es un misterio esto, ¿no? Podemos ver otro ejemplo, ¿verdad? Que pone aquí el Padre Lorin para poder aclarar un poco más esto. Por ejemplo, si dejamos caer una piedra desde la ventana antes de que llegue al suelo, sabemos que dará un golpe. Efectivamente, a unos pocos segundos se puede oír ese golpe. Pero el golpe no ocurrió porque nosotros lo sabíamos, sino porque eso ya iba a pasar necesariamente. Es algo lógico, ¿no? La diferencia está en que nosotros solo podemos conocer el futuro cuando éste depende de leyes físicas necesarias. En cambio, Dios conoce también el futuro desde los seres libres, pues por Él no pasa el tiempo. O sea, Dios está en la eternidad. Dios conoce ya la película de nuestra vida, sabe cómo va a terminar. Pero la película la hacemos nosotros, libre y voluntariamente. Saldrá lo que querramos. Y aquí sigue con más ejemplos. Si yo veo grabado en video un partido de fútbol al que he asistido personalmente, sé de antemano el resultado, pero no por eso soy responsable de la goleada. Dios conoce mi futuro, pues para Él todo es presente. Pero mi futuro depende de mí. O sea, yo hago el futuro, mi futuro. El que se condena es porque no ha querido cooperar en las gracias de Dios que Dios le ha dado. Y dice, os he llamado y no me habéis escuchado. Tú eres culpable de tu perdición. Aquí cito otro ejemplo, el padre. Preguntaron al niño en la escuela, ¿quién creó los demonios? Respondió, Dios los hizo ángeles, pero ellos se hicieron demonios. Bien respondido, lo mismo ocurre con nosotros. Dios nos crea para el cielo, pero nosotros nos hacemos merecedores del infierno si morimos en pecado. Dios no te condena, eres tú el que te condenas por no cumplir. Dios te crea para que te salves, desea que te salves, pero si no cumples, tendrá que declarar que no eres apto para la salvación, sino para el infierno.
Y pasando al punto 34, Padre Jorge titula este punto, Jesucristo nos redimió ofreciendo el sacrificio de su vida en la cruz para perdonar nuestros pecados y devolvernos la gracia y la amistad de Dios. La muerte de Jesucristo clavado en la cruz es el hecho más grande que la historia ha visto. Para la reparación del género humano, en el plan de justicia estricta y perfecta, fue absolutamente necesario la encarnación y la redención de Cristo, nos dice Antonio Rollo Marín en su libro Jesucristo y la vida cristiana. La ofensa aumenta con la dignidad del ofendido. Al ser el pecado ofensa a un Dios infinito, su malicia es infinita. No podía repararse por un solo hombre. Por eso Dios se hizo hombre para ser hombre Dios y así reparar la ofensa del hombre. Las obras que hizo Jesucristo como hombre las asumió su persona divina, por lo tanto son de valor infinito. Jesús es Dios y hombre. En cuanto a Dios, todas sus acciones, incluso las acciones humanas más pequeñas, tienen un valor infinito. En cuanto a hombre, hecho hermano nuestro y cabeza de la humanidad, puede ofrecer a Dios en nuestro nombre y en nuestro favor todo cuanto hace. De ahí que ofrezca su obediencia hasta la muerte de cruz como reparación de nuestra desobediencia. Y al hacer esto, él mismo se convierte en reconciliación entre el Dios ofendido por la soberbia humana y los hombres que son los ofensores. Por eso es su sangre derramada en la cruz la que pacifica todas las cosas. Por la humanidad de Jesucristo entra la persona del Verbo en solidaridad con el género humano. Formamos con él un todo. Él es uno de nosotros. Así puede verificarse la redención satisfactoria. Nosotros ofendimos a Dios y Él paga por todos. Cristo es un eslabón que une lo sumo con lo ínfimo, levanta la humanidad a las alturas de la divinidad y como que inclina la divinidad a nuestro barro. Dice San Gregorio Magno, el haberse abajado Dios hasta la humanidad sirve para elevar al hombre hasta la divinidad. La gran prueba de la divinidad de Cristo es la resurrección, y para esto primero tenía que morir, pero la muerte en cruz fue para demostrar su amor a nosotros. Dios pudo haber mandado al infierno a todos los hombres que hubieran pecado mortalmente, pero por el mucho amor que nos tiene, no hizo eso, sino que al contrario, quiso hacerse hombre para redimirnos. Y aunque hubiera bastado para esto una sola lágrima de sus ojos, o una palabra de sus labios, quiso sufrir tormentos tan espantosos y una muerte tan cruel, para que veamos el valor de nuestra alma y tengamos horror al pecado, para darnos prueba de su amor a nosotros y para servirnos de ejemplo en nuestros trabajos y penalidades. Al marqués de Comillas, que va camino de los altares por las muchas buenas obras que hizo al disponer de una gran fortuna, se le atribuyen estos versos. Sufre, pues por ti sufrí, y cuanto adverso te viene, sabe que si así te conviene, pues todo nace de mí. Mi bondad me puso aquí, tu ingratitud me clavó. Nadie como yo sufrió, y pues todo es por tu bien. Bebe una gota por quien un cáliz por ti bebió.